Bienvenidos a los Círculos de Axiom, un espacio de expresión y de nuevas perspectivas.
Bien, pues estamos en el segundo círculo de Axiom y en este caso también estamos, bueno, estoy acompañada de Francisco Casanueva, Diana Orrego, Camilo Fernández, Antonio Martínez, Eugenio Martín y una servidora, Verónica Orozco. Y en este caso nos gustaría ahondar en lo que sería el aspecto de las generaciones, porque se habla mucho de las generaciones millennial, X, Z, Y, creo que ahora la nueva es la alfa, y cada cual viene también como con su tema, ¿no? Por así decirlo. Yo voy a lanzar un poco con qué tema viene cada generación y con eso también me gustaría pues que cada uno pudiera también expresar, además de que esto que voy a explicar no es como tal una regla, sino que se ha hecho es a través de un estudio, ¿no? Pero que también podamos abrir a otras nuevas perspectivas sobre esto, ¿no? No es que esto sea tal cual como tenga que ser, ¿no? Bien, hablamos de una generación de baby boomers desde el 1946 al 64, que el tema del que, bueno, lo que persiguen es la ambición. Luego está la generación X, del 65 al 80, en el que se habla sobre la obsesión por el éxito. Luego estaría la generación millennials, a la que también se le llama Y, que tiene un aspecto de frustración en ella misma. Y luego estaría la centennials, o Z, o zoomers, hay varios nombres, que habla sobre la irreverencia. A mí también me gustaría contextualizar, digamos, que estas generaciones, claro, previamente a la de baby boomers habíamos vivido la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión en 1930, luego, seguidamente, ¿no?, en la generación X había nacido, bueno, entre la generación X y la millennials había nacido Internet, luego en la centennials, que vendría a ser del 97 al 2012, que es esta, que se basa en la irreverencia, está la crisis financiera, y luego ya seguimos con la pandemia, ¿no? Entonces, con este contexto histórico, también político en algunos aspectos, pero bueno, histórico, se van dando una serie de situaciones que nos colocan en un contexto en el que quizás no se divide tanto por generaciones de quién nace entre esos años, ¿no?, sino qué ocurre o qué ha ocurrido para que en el ambiente de esos años se produzcan necesidades distintas, situaciones distintas, y por ello se detonen, o sea, se creen a través de esas necesidades personalidades, ¿no?, o ¿cómo lo diría?, herramientas, ¿no?, que cada uno desarrolla para sobrevivir en ese contexto, ¿no?, para también crecer en ese contexto. Porque ante todo es pues la supervivencia y en cada una pues vemos que hay situaciones distintas, a veces pues mejores, peores, ¿no? Entonces, abriendo digamos la puerta a este tema, me gustaría saber, pues sobre todo, bueno, podríamos empezar contigo, Camilo, por ejemplo, sobre cómo ves tú este contexto a nivel, también no sé si tú te has colocado en algunos de estos años, ¿no?, pero es realmente con los años, como justo antes de empezar el podcast habíamos comentado, ¿no? ¿Es por los años? ¿Es por lo que se vive en el contexto? ¿Cómo definirías tú que quizás tenga sentido esto que acabamos de decir?
Bueno, yo creo que cada uno recibe lo que necesita. En cada nacimiento necesimos lo que tenemos la experiencia de lo que necesitamos conocer en ese momento y de alguna forma estamos en un contexto muy específico, ¿no?, que obedece a circunstancias culturales, económicas, ambientales, políticas, etcétera, que definen esas experiencias de alguna forma en que nos, digamos, que nos impactan, ¿no?, que nos marcan. Y ese impacto que genera esa experiencia en un tiempo y espacio determinado, pues definirá o nos ayudará también a tomar una decisión hacia dónde avanzar, viéndolo tanto en temas personales, familiares, pero también desde un punto de vista espiritual, hacia dónde ese conjunto de experiencias en un contexto específico nos lleva o nos conduce. Y yo creo que ese, de cada momento, no viéndolo fraccionado, sino tal vez una consecuencia, y tampoco viéndolo de una forma lineal, ¿no? Sino más como una espiral también, como cada uno de esos momentos que vive el ser humano aporta a la generación pasada y también como ese momento que vive la generación pasada desde otra perspectiva, porque su edad ya es diferente y por tanto la percepción es diferente de lo que está pasando, también le aporta algo a la generación siguiente, ¿sí? Es decir, como la anterior que todavía está, digamos, en funcionamiento, viviendo la misma circunstancia, pero desde una perspectiva diferente, aporta algo diferente a una más joven, ¿sí?
Claro, porque mencionabas, ¿no? El aspecto, por ejemplo, la búsqueda de algo espiritual, ¿no? En un ámbito espiritual, esto tiene una afectación en sí mismo, ¿no? Claro, todo esto también está dentro de lo que podríamos decir, ¿no? El cambio de era que ha habido entre Piscis y Acuario. Anteriormente estábamos en la era de Piscis. Y hasta en el contexto histórico es lógico que en una era de Piscis se desarrollara el esfuerzo, el trabajo, el fondo, ¿no? De las cosas, sobre todo porque era como una situación muy concreta que requería crear ese tipo de capacidades, ¿no? Y por otra parte, cuando también nace Internet y entramos en la era de Acuario, que tiene otro tipo de influencia. Todo eso promueve, ¿no? Que toquemos un botón y se encienda algo, ya hay menor esfuerzo en tener que poder buscar algo en Internet, hay menor esfuerzo para recaudar como la misma información que antes hubieras tenido que leer como 10 libros, ¿no? Entonces, también leemos menos, hay como menor esfuerzo, ¿no? ¿Cómo afecta o cómo diríais, y quien le apetezca también intervenir? ¿Cómo diríais que afecta ese cambio de era, todas estas generaciones, a lo que sería un propio proceso, una búsqueda de un camino espiritual, ¿no? Para mí la anterior era pues eso, la cultura del esfuerzo, esta que tenemos actualmente y que es maravillosa en muchos aspectos tecnológicos y en avances, hay menor esfuerzo. Quizás hay como una cultura también de búsqueda del atajo, que digo yo a veces, ¿no? Cuanto más rápido, más fácil y antes pueda llegar, mejor, ¿no? Y todo fácil. Y bueno, ¿qué diríais sobre esto?
Bien,
¿Tenéis
si se me
criterio?
permite, yo pienso que volvemos a confundir la herramienta o el medio con el fin. Entonces, se está convirtiendo la era digital, que realmente debería ser fantástico porque ayuda a muchas cosas y a muchos procesos de ayuda realmente a la humanidad, se está convirtiendo en un fin en sí mismo. Y nos hemos olvidado de la pirámide de Maslow. O sea, el ser humano tiene una personalidad, tiene un cuerpo, tiene una función en la naturaleza y nos hemos olvidado de la pirámide de Maslow. O sea que tú navegas por internet, pero al final cuando compras en Amazon te viene algo físico o te viene una comida para luego hacértela en casa. O cuando te metes en una aplicación de citas o de conocer gente, al final lo que quieres es estar en relación en algún aspecto con alguien de carne y hueso, con el que puedas intercambiar determinadas cosas. Entonces, claro, esto está produciendo también realmente la hiperconectividad, se está desarrollando a marchas forzadas el fenómeno contrario, obviamente en un mundo dual, que es la hiperdesconectividad. Todos los que se han quedado atrapados en el universo de Internet se van aislando también, entre otras cosas porque han tenido un exceso de exposición de algo que no eran. Entonces, cuando luego llega a la realidad, tienen miedo de que se descubra que lo que habían vendido por internet no era. Entonces, yo creo que el problema está en que estas generaciones, algunas de ellas, están marcadas porque solamente han nacido con internet, se relacionan a través de internet. Hay grupos de amigos que están en un banco, en un parque y están con el móvil todo el rato y seguramente están en el chat entre ellos comunicándose a través del móvil en vez de estar comunicándose de forma viva y fuga. Entonces, aquí, ¿eso qué provoca? Yo creo que provoca una distorsión. Provoca una distorsión que te impide, desde mi punto de vista, te impide poder acceder a unos aspectos, vamos a poner entre comillas, de una realidad más allá del universo digital.
Y ahora comentabas, ¿no? Están sentados en un banco, pero hablamos solo de los jóvenes. ¿Realmente esto solo afecta a los jóvenes? ¿O se podría decir que es esa ola de vida actual que nos afecta a todos en la medida en la que cada uno, pues, pues le afecte, ¿no? Que no a todo el mundo igual. Es lógico que cuando un niño en su infancia ya utiliza la tecnología, desarrolla mayor rapidez en lo que sería la generación también de automatismos, ¿no? De pensamientos y todo. Pero eso también nos afecta o afecta a las generaciones anteriores, de algún modo, y esa irreverencia también se coloca en generaciones previas a haber nacido en esos años. Y eso nos puede ayudar también a comprender que aunque se limite como entre unos años cada generación, se van sumando, ¿no? Es decir, la historia la tenemos todos detrás, ¿no? Quiero decir, bueno, detrás es una forma de hablar, no se sabe dónde estás. Pero a todos nos pesa, ¿no? Es una realidad que todos hemos vivido todo eso en las generaciones anteriores y nos lo han ido transmitiendo, porque si una cosa se transmite sobre todo es la historia, ¿no? De abuelos a hijos y luego a nietos. Entonces, ¿estamos hablando solo de generación de jóvenes? Yo creo que no. Estamos hablando de una ola de vida que nos afecta a todos. ¿En qué medida? Francisco, cuéntame.
Bueno, yo, por llevar la contraria, lo que digo es que no ha cambiado nada. Es todo lo mismo. O sea, nos gusta definir todo, ¿no? Nos gusta decir, ahora pasa esto y esta generación tiene aquello. Es evidente que, por ejemplo, un niño de hoy tiene el ego mucho más encarnado que una generación, un niño de mi generación, ¿no? Eso es una evidencia. ¿Por qué? Pues porque es un proceso histórico en el cual el ego se va encarnando cada vez más. Y cuanto tú a un niño pequeño más le contemplas y más le consientes y más le mimas, más le haces sentir que es el centro del universo y por tanto más rápidamente encarna su ego. Pero las técnicas, las historias, todo esto, yo en verdad no veo gran diferencia entre Internet, entre la información que circula en Internet y la que figuraba en la época de Gengis Khan, ¿no? O sea, Gengis Khan también utilizó las fake news para seguir un imperio utilizando un sistema muy eficaz, ¿no? Que era llegar a un pueblo, arrasarlo, pero dejar unos cuantos vivos para que contaran a los otros pueblos lo crueles que son las hordas de Genghis Khan, de forma que cuando llegaba Genghis Khan se rendían directamente para no ser masacrados. Eso es una forma de fake news. O, por ejemplo, en la guerra del Imperio Romano contra Cartago, se utilizaron las fake news para conseguir la financiación del Senado para esa guerra. Entonces, yo creo que no ha cambiado nada. O sea, seguimos siendo lo mismo, haciendo lo mismo, simplemente hay un proceso histórico general que es la individualización o individuación de las personas. Antes funcionábamos por clanes, por masas familiares, por pueblos. Ahora cada uno es un universo, cada persona es un yo. Y eso tal vez da una apariencia distinta, pero los mecanismos son los mismos. Entonces, evidentemente, cuando la situación económica es dura, hay austeridad, ¿no? La gente tiene que esforzarse más. Cuando hay muchas oportunidades y el dinero fluye, pues parece que todo es más fácil. Pero, por ejemplo, decir que hoy día un joven se esfuerza menos que un joven de mi edad, de mi época, no es verdad. Yo veo a los chicos jóvenes trabajando 10, 12 horas para sacarse un salario para poder pagarse un mini apartamento o un apartamento compartido. Es decir, yo no veo que haya menos esfuerzo real. Entonces, al contrario, yo creo que la gran broma, ¿no?, ha sido, cuando solo trabajaban los hombres y las mujeres estaban en casa, ha sido dividir el sueldo del marido en dos y a tener dos empleados por lo que ganaba, no sé, lo que se pagaba antes por uno, ¿no? Es decir, es lo que ha hecho una gran empresa, ¿no? Yo no creo que por ahí, lo único que ha evolucionado es el capital. Esto para mí está claro, que cada vez saben mejor cómo sacar el dinero, cómo rentabilizar los recursos humanos y cómo explotar las riquezas. Otra cosa no ha evolucionado. Y eso tiene que ver con la tecnología. Y por último, el Estado, o sea, la irreverencia y la frustración es general, a mi punto de vista. O sea, no está circunscrito a una edad. Lo que pasa es que cuando tú tienes una hipoteca, tienes una familia y tienes un jefe, normalmente tus opciones de ser irreverente son muy pequeñas, ¿no? Lo porque te pueden despedir, se te pueden divorciar o lo que sea. Y si no pagas al banco la hipoteca, te vas a la calle. Entonces, tienes que reprimir tu irreverencia, ¿no? Cosa que un joven no tiene por qué hacerla porque de momento no tiene compromiso. Pero creo que toda esta frustración y irreverencia es general porque lo que sí hemos vivido, gracias a Internet, entre otras cosas, es un desenmascaramiento general de la realidad del mundo. Es decir, hoy día no ha quedado títere con cabeza. Es decir, todo lo que eran valores, personas, o sea, o instituciones representantes de los valores se han venido abajo. Se ha venido abajo la integridad de las iglesias y sus sacerdotes, se ha venido abajo la teórica independencia de la justicia, ¿no? Que nadie ya cree en ella. O sea, me parece sorprendente que en este país la institución más prestigiosa hoy sea el ejército, ¿no? Eso significa, no es que la gente sea amante del ejército, es que todo lo demás ha quedado en la basura. Políticos, jueces, todo ha quedado en la basura. Entonces, esto naturalmente, cuando tú has perdido todas las referencias éticas, ¿no? Pierdes el respeto a todo, y de ahí viene la irreverencia. Pero al mismo tiempo, una profunda frustración porque de alguna forma dice, bueno, todo esto, ¿para qué ha sido? ¿Para qué, no? O sea, todo este esfuerzo que hemos hecho por construir un Estado de Derecho, por esto y aquello, ¿para qué? Si mira lo que hay. Y eso conduce al nihilismo del que tú hablabas y a que cada uno se divierta como pueda, ¿no?
Claro, sí, sí que es verdad, y en un aspecto entiendo lo que comentas sobre el tema del esfuerzo, pero también, por ejemplo, nace mucho negocio a costa del poco esfuerzo. Es decir, con poco esfuerzo hacer mucho. Crear, digamos, un tipo de negocio que cree un ingreso pasivo, porque yo quiero estar viviendo la vida, dar la vuelta por el mundo, y no te digo que no fuera algo que se deseara previamente, pero la propia tecnología ha dado paso a la capacidad de poder hacerlo. Entonces, claro, eso también de alguna forma es ilusorio, porque claro que hay un esfuerzo para crear eso. La proyección de eso en Internet con youtubers que lo explican muy fácilmente no explican la parte de abajo, ¿no? El iceberg del esfuerzo y el estudio que hayan tenido que hacer para eso, ni la creación de un algoritmo perfecto para poder hacer eso. Pero también esa... Es como, no lo sé si es esa la palabra, pero quizá desde la frustración y la irreverencia hay un aspecto también como de cansancio generalizado. ¿Estamos llegando como al límite de algo? Pregunto. Diana, Antonio.
Ahora pensaba que en realidad esas, digamos, las generaciones más recientes que, digamos, denominábamos como, con las palabras de frustración e irreverencia, son en realidad la consecuencia de las generaciones previas, ansiosas de éxito, y llenas de ambición, que volcaron toda su atención en un, no sé, en el paraíso capitalista. Y lógicamente el ser humano tiene muchas más necesidades que esas necesidades materiales que las generaciones de la posguerra quisieron cubrir. Entonces la sensación generalizada de frustración e irreverencia tiene su raíz en hace 40 o 50 años, en que el deseo del ser humano estuvo volcado en, digamos, en la plenitud material, que lógicamente es inalcanzable. Entonces, digamos, en las generaciones actuales, que se siente como esta falta de reverencia hacia el porvenir que habían pintado las generaciones previas, hay como dos caminos que tomar. Uno, el de volver a creer que las ambiciones materiales van a darle plenitud al ser humano, o el darse cuenta que de nada sirve repetir el ciclo, sino en buscar una nueva perspectiva, ¿no? En tratar de buscar un elemento trascendente, que quizás fue lo que olvidaron buscar las generaciones pasadas.
Sí, cuando se habla de generaciones, y bueno, a mí me da un poquito de alergia, esto de las divisiones, Y el decir, por ejemplo, los millennials son así, los baby boomers son asá, porque en realidad el ser humano es lo que es, ¿no? El ser humano se transforma en su conjunto, como una colectividad. Porque si alguien inicia algo, ese algo solo se ve cuando otros hacen lo mismo. Es decir, que no es posible un cambio si no se hace colectivo. Un cambio sí inicia por el individuo, o sea, un trabajo propio individuo lo inicia. Pero solo es posible generar un cambio como humanidad cuando se hace por muchos, ¿no? Y bueno, esto de las divisiones y de las separaciones a mí, como decía, no me atraen porque es igual que como el zodíaco, que unos dicen yo soy Cáncer, otros yo soy Tauro, otros yo soy Libra. Pero en realidad es como si cada uno tiene un sello, una huella que el cosmos ha puesto para ser de una manera especial, ¿no? O para tener, no ser, pero para tener unas tendencias que lo definen de una manera especial. Pero no podríamos pensar que alguien va a tener una partecita del todo, sino que tiene el todo, pero se manifiesta desde un punto de vista, desde un color, desde un sonido. Entonces yo creo que esto también es lo mismo con las generaciones y que se van manifestando, como creo que decían Antonio. Decías que de alguna manera se va manifestando el resultado de lo anterior, ¿sí? Lo nuevo va manifestando el resultado de lo anterior y así es una cadena que continúa. Pero también pienso que el tema que hablabas, Verónica, de la falta de esfuerzo, sí es muy notable. En las personas, porque yo ya no diría en las generaciones, ¿no? Sino en las personas actualmente. Tal vez por su contacto con los medios, tal vez por la manera tan fácil de conectar con todo, pero sí hay una tendencia a lo fácil, a obtener cosas fácilmente. Bueno, eso es lo que.
Sí, en esa línea, claro, lo que decías Diana y Antonio también, vemos en los baby boomers ese objetivo de ambición, ¿sí? Luego, en la generación X, la obsesión por el éxito, ¿no? Digamos, materializando esa ambición que se traía desde una generación, aunque también estoy de acuerdo contigo, Diana, que esa separación no tiene mucho sentido porque, digamos, es casi que una sobreposición de estas dos, pues, generaciones. Pero luego llegamos a algo que las dos generaciones anteriores, es decir, la baby boomers con la ambición y la generación X con la obsesión al éxito, venía construyendo y era una felicidad basada en lo material, en el conseguir, en el disfrutar, en el mostrar, ¿sí? Y luego llegamos a los millennials, y aquí pues estoy, según la fecha, estoy yo. Y es esa sensación de frustración, pero frustración no es un invento. De hecho, veía hace poco un reportaje de la BBC que decía que los millennials son la generación con peor suerte. Peor suerte porque tres crisis económicas, 99, 2008, 2009, y bueno, una pandemia, una guerra. Entonces, pues es que nos ha tocado, ¿sí? Pero no está mal. O a algunos no los ha tocado tanto como a otros, ¿sí? Pero que es una realidad, es que definitivamente no tenemos las mismas capacidades de obtener lo que la generación pasada consiguió o espera que nosotros y que nosotros esperábamos conseguir. Estoy diciendo nosotros, porque digamos es un sentimiento generalizado. Es decir, un piso para realizarse, un carro para sentirse realizado, un título profesional para decir que es una persona, digamos, que ha conseguido algo en la vida. Y por tanto, claro, se crea una sensación de frustración, pero claro, también producto de un desenmascaramiento. Y aquí para cerrar con esa irreverencia, pues de que definitivamente no lo pude conseguir, no lo conseguí, pero aquí estoy vivo y pues no necesito ser feliz con lo que se esperaba que yo fuese feliz, porque no lo tengo y por tanto.
A mí me gustaría hacer un matiz, primero porque, claro, seguimos hablando en el fondo de Occidente, porque sí que es una realidad que en África no existe, en casi toda África no existe la adolescencia, no se pueden permitir ser adolescentes los jóvenes y las jóvenes. Luego, se ha demostrado que Internet ha acelerado el proceso de la pubertad y de la adolescencia, y que incluso las niñas tienen la regla antes, por las estimulaciones psicológicas del propio Internet para poder ser mujeres antes, ¿vale? Y vestirse con unos atributos que seguimos viendo que siguen siendo básicamente la exposición o el demostrar que son, en el fondo, que son una mujer que está en el mercado, porque no podemos olvidar esto, a veces con extremos desagradables. Entonces, al margen de eso, sí que es verdad que desde mi punto de vista, por lo que me rodea a nivel profesional también y a nivel familiar, en lo que decía Verónica, yo creo que tiene, o sea, las generaciones más jóvenes no saben lo que es la disciplina, es difícil. O sea, a veces no les queda más remedio que aplicarla, pero realmente está muy de moda y hay muchos estudios, se mueven por motivación solo, solo si algo les gusta o algo les motiva. Y esto es un problema realmente, porque desde hacer una carrera, hacer una oposición, o realmente incluso entrar en un camino espiritual requiere de algo de disciplina, una mínima disciplina y una cosa que se nos ha olvidado que se llama constancia, ¿no? Y esto sí que es patente y claro, no se puede extrapolar a todo, como estoy de acuerdo, claro, esos son los elementos sociológicos generalizados para ponerle un atributo.
Sí.
Pero claro, obviamente, como decía Diana antes, eso se extrapola a todo y de alguna forma los que no tenemos nada que perder, que tengan 60 años, a lo mejor se vuelven irreverentes también.
Sí.
De hecho, se está produciendo. O sea, hay
Claro.
gente que está harta de cómo se están conduciendo políticamente. Incluso gente que es religiosa de toda la vida se está rebelando contra sus propias iglesias porque no ven coherente aquello que predican. Y eso también se produce y hay una irreverencia.
Sí, no, yo creo que, o sea, es evidente que cada generación puede decir que le ha tocado, ¿no? O sea, es decir, pues la verdad es que la historia del último siglo y medio ha sido un desastre tras otro. O sea, no, realmente no tenemos. Y yo todavía recuerdo claramente cuando en Alemania se estaban desplegando los misiles de crucero y los Pershing, apuntando a Europa del Este, ¿no? Al Pacto de Varsovia, y en Checoslovaquia estaban desplegando el Pacto de Varsovia estaba desplegando sus misiles y todo resultaba que apuntaban a Alemania, ¿no? O sea, entonces, y a los alemanes huyendo a vivir a Canarias, ¿no? Pero esto fue los años 80.
Gracias. Sí.
Es decir, que esto fue anteayer. Es decir, lo que quiero decir es que ya parece que la pandemia fue hace un siglo y esto fue hace 2 años, ¿no? Es decir, de alguna manera el tiempo pasa y ya nos parece que lo de ahora es lo peor, ¿no? Lo que nos ha tocado a nosotros ahora es lo peor. Pero yo quería apuntar una cosa más en mente, ¿no? Un factor nuevo que nos ha tocado, creo. Y es que, por supuesto, que la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial ha sido muy esforzada, ¿no? O sea, muy esforzada porque Europa estaba destrozada, ¿no? O sea, Europa estaba arrasada, pero además en España, por ejemplo, estaba arrasada porque antes había tenido una guerra civil y luego, aunque no participó en la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción de este país duró muchísimo por el aislamiento. Entonces, a esa gente no le tocó otra, no tenía otra opción que ser disciplinada en el trabajo y esforzada. Y la fuerza, o sea, eso es una forma de ambición. Es decir, si tú lo que ambicionas es, o sea, lo que quieres es dar de comer a tus hijos, tú puedes decir, este tiene ambición en el trabajo, ¿no? Pero no era una ambición personal, o sea, decir ni tampoco de éxito personal, era porque tú querías dar de comer a tus hijos y querías un país mejor para tus hijos. Esta era la ambición básica. Pero es que además yo recuerdo perfectamente que en aquella época todavía se creía en la posibilidad de un mundo mejor. O sea, había un idealismo soterrado. Sea, no era solamente tener más confort. Se creía que llegaríamos a ser una sociedad justa, equitativa, en la que todo el mundo participaría de un cierto
Igualitaria.
bienestar, igualitaria, y se luchaba contra todo aquello que atentaba contra este ideal. Había una lucha política, social, muy activa por establecer un Estado de derecho justo, porque era un ideal. Pero hoy se ha visto que después de construir, en teoría, un cuerpo doctrinal, legal, brutal, que te regula hasta cómo tenemos que ir al cuarto de baño, vemos que no, que esto no ha cambiado esencialmente la convivencia, ¿no? Que siempre los más poderosos se aprovechan de todos los resquicios para obtener lo que quieren, y que hay una connivencia entre políticos, jueces, etcétera, etcétera, para favorecer a unos y no favorecer a otros. Y lo de la ganancia rápida que decías antes, Verónica, yo creo que esto ha ocurrido siempre. O sea, siempre. Siempre ha habido timadores, siempre ha habido gente que ha buscado el camino corto, pero también es cierto que solamente aquellas fortunas o instituciones que se han creado con mucho esfuerzo son las únicas que han sobrevivido. Es decir, que. Pero esto ha ocurrido siempre. O sea, siempre ha habido de repente grandes negocios que han surgido como la espuma, que han durado 5 días. Y sin embargo, los que han sido piano pianito, todavía hoy están funcionando.
Claro,
Por
pero
eso, pero que digo que no, que lo de el éxito rápido, la falta de disciplina, y el querer hacerse rico de forma rápida, esto ha existido siempre.
claro, exacto, pero el tema es que ahora hay también mayor capacidad, es decir, es como si cuando alguien nos explica todo el esfuerzo que ha tenido para crear algo, wow, ¿no? Nos encanta. Pero si justo viene el de al lado, un youtuber, y te dice, ah, no, estoy con 4 clics y tal, 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 yo ya estoy ganando para tal, tal. Claro, te llama más la atención lo segundo, porque dices, hombre, si lo puedo hacer más rápido, más fácil, me va a pillar más joven, ¿no? O sea, el Ferrari me lo compro antes, ¿no? Es una prueba de.
Claro.
Entonces, ha pasado siempre, claro que sí, pero la actualidad es que brota mucho más, ¿no? Es efervescente el crecimiento
Lo que ahora ocurre es
de
que
la
nos
ilusión
enteramos.
también,
Lo
¿eh?
que ahora ocurre es que nos enteramos
Ahora
enseguida.
sí.
Es decir, ahora,
Y que no son timadores, ¿eh?
ahora
Que
lo te...
ojo,
no, no, no.
no
O
son
sea,
timadores.
ahora esto lo tenemos todo delante, instantáneamente.
Ahora lo vemos.
O sea, y vemos cómo vive Zuckerberg y Elon Musk y el otro, y con sus mil millones de millones, y entonces lo tenemos presente. Antes no nos enterábamos, o sea, sencillamente no nos
Pero
enterábamos.
también al no enterarnos se crean referencias distintas,
Pero
idealismos
cuando,
distintos.
pero
Un
el, pero el,
momento.
pero el que se casaba con un cónyuge millonario, sin amor, estaba haciendo un negocio rápido.
Paco.
Y esto ha ocurrido siempre.
Bueno,
Ahora
pero.
pongas lo Tinder también, ¿eh?
Pero. A ver. Ahora
Se pone
hablaremos algo.
interesante.
Sí, pero no podemos olvidar, no podemos olvidar que los 8.000 millones de habitantes son ahora, no eran antes.
También.
Entonces, esa es una diferencia muy importante que tenemos que tener en cuenta. O sea, cuando éramos 250 mil, y digo éramos, pues a lo mejor, pero eran 250 mil, o cuando eran 1 millón, es muy diferente la acción que genera un movimiento de 100.000 personas a de 5.000 millones de personas. Entonces, claro, yo pienso que ahí es donde está. O sea, lo que produce el campo magnético que se produce, el hecho de que hayan muchísimas más personas haciendo lo mismo, a que hayan dos o tres.
Por allí irían.
Claro, eso promueve lo exponencial, que antes decías, no ha cambiado nada, quizá ha cambiado la rapidez con la que estamos
Exacto.
llegando al límite, ¿no? De todo esto. Es como si ahora es mucho más rápido, en menos tiempo ha habido una revolución en muchos sentidos y ya también ha habido un desenmascaramiento por eso mayor, más rápido, que hace un tiempo que, como decías, no nos enterábamos. Claro, ahora al enterarnos se producen también nuevos comportamientos a raíz de eso, ¿no? Como decías, una masa más grande moviéndose hace más ruido y todo lo lleva hacia otro campo. Cuéntanos, Javier.
Sí, es eso. Mayor posibilidades de verse en el otro, ¿no? Mayor número de personas en el mundo, mayor campo de fuerza, ¿sí? También para actuar, también una posibilidad de avanzar también como humanidad. Mayor oportunidad también de reconocerse el otro independientemente de si está en Asia o si está en Sudamérica, etcétera. Y mayor posibilidad también de cansarse, reconociéndose en el otro y por tanto una mayor posibilidad también de desenmascarar y de buscar algo que está más allá de lo evidente, de lo que está pues aparentemente puesto allí como felicidad.
A mí, yo creo que es muy interesante el ingrediente que ha metido Diana y que tiene que ver con los 8.000 millones. O sea, la progresión geométrica, 8.000, quiere decir que en 5 años seremos 15.000 millones por progresión geométrica. Entonces, y eso qué va a provocar, aparte de que el planeta tiene unas limitaciones, obviamente, pero también va a provocar unos conflictos sociales amplísimos. Claro, porque no se puede esperar que 8.000 millones tengan un nivel de conciencia lo suficientemente estable como para poder convivir. Pero porque han tenido una educación, unas circunstancias completamente dispares. Y claro, esto nadie habla de esto porque, claro, es incómodo, porque en el fondo nadie puede prever lo que puede ocurrir. Nadie puede prever lo que puede ocurrir. Con lo cual, en el foro en el que estamos, que hablamos de conciencia, uno de los retos importantes. Y con la irrupción de Internet y con lo que hablábamos, ¿no? De que al final todo va al mismo sitio, de lo bueno y lo malo, lo difícil es discernir qué es, tú decías antes, lo difícil es discernir qué es la paja del trigo. Entonces va a haber un conflicto muy grande donde encontrar algo más o menos limpio en el que un ser humano pueda tener algún atisbo de conexión con algo no interesado en sacarle nada, sino todo lo contrario, en darle algo. Que aparte va a ser increíble que alguien venga a darte algo sin esperar nada a cambio, en un mundo completamente capitalizado, donde la espiritualidad se ha convertido en negocio muy, muy importante en muchos sentidos, va a ser muy difícil. Con lo cual, desde un punto de vista de la tendencia del mundo, vienen retos que son más complicados aún que la propia sostenibilidad del planeta desde un punto de vista simplemente de alimentación, ¿eh? Mucho más complicado. Y del agua, que nos habla del agua y que va a ser el gran conflicto que vamos a tener a corto plazo. Porque, claro, el petróleo no se puede beber. Y este es el conflicto y la gente que produce petróleo y no tiene agua, lo que quiere es, con el dinero del petróleo, ir a los sitios donde hay agua. Pero es que esto es matemático.
Bien, bueno, todas las aportaciones, la verdad es que lo bueno es que también en esta mesa hay distintas generaciones y pese a que no se ve fraccionado en lo que es puntos de vista, porque son todos ellos dispares, pero a la vez muy complementarios. En algunos aspectos fundamentales está claro que, y como decías antes, Diana, en lo esencial, y Paco también lo comentabas, en lo esencial no ha cambiado nada. Y este es el tema, ¿no? Que nos une quizás en esta mesa. Si en lo esencial no ha cambiado nada, ¿por dónde estamos buscando ahora, ¿no? Porque estamos buscando lo mismo que quizás se buscaba hacía unos años, pero ahora. ¿En qué forma se está materializando, ¿no? Porque lo que está claro es que si estamos llegando como a ese límite y hay una generación irreverente, ¿qué nos espera entonces? Es decir, ¿qué estamos esperando que ocurra, ¿no? Para que de verdad se produzca un cambio. ¿Es de verdad desde fuera, en ese sentido? ¿Tiene que pasar algo para que nos demos cuenta del límite al que estamos llegando? Ya está pasando, ¿no? En el planeta ya vemos, pero ¿hace falta más fondo para saber que hemos llegado al fondo de algo?
Yo creo que hoy, si la humanidad, con todo lo que está viendo, no despierta, no hay solución, ¿no? Porque está más claro que el agua. sea, es decir, que ya no hay velos que oculten la realidad, está todo visible. Entonces, es una gran oportunidad para el despertar. Y la conclusión del despertar, yo creo que es muy simple, o sea, no requiere un gran edificio filosófico para sostenerla, que es, tal como es el hombre, tal como es el ser humano, con su constitución, es incapaz de hacer nada mejor, ¿no? Por tanto, si queremos algo mejor, una sociedad mejor, una humanidad mejor, tenemos que cambiar la estructura básica del hombre, ¿no? O sea, tiene que haber un cambio estructural del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que a pesar de toda la cultura moral, ética, toda la cultura del bien, todo el proceso civilizador, el animalito que lleva a todo el mundo dentro está no solamente intacto, sino muy bien alimentado. Y entonces ese animalito está dentro de la jaula, que es la moral, la ética y la civilización, las buenas costumbres, está ahí guardadito. Porque como está bien alimentado, no sale. Pero en el momento en que a la persona se la coloca bajo tensión, es atacada o es agredida, el animalito sale de la jaula y entonces se ve lo que hay dentro, ¿no? Y esto lo vemos en el tráfico, lo vemos en la competitividad, en las rivalidades y en las guerras. Por tanto, mientras no haya un cambio estructural que signifique la supresión del animalito que va dentro, pura y sigilísimamente, no puede haber una sociedad mejor. Y ahí es donde interviene la verdadera espiritualidad. Es decir, el animalito no se cambia por el hecho de colocarle 10 mandamientos. Porque además siempre es posible no respetarlos. O sea, ni con todo el edificio doctrinal de ética y de justicia. El animalito es incultivable, porque él sigue sus instintos. Entonces, la única manera es superar la vida instintiva. Y para eso hace falta realmente un proceso espiritual de espiritualización del ser humano, que no es de cultivo, que es muy distinto. O sea, no es lo mismo hacer yoga que hacer una transfiguración. Y ahí es donde está el punto donde la Rosa Cruz puede tener un elemento de clarificador, decirle, sí, todo esto es muy bonito, hay que, por supuesto, está muy bien todas las reglas morales, toda la legislación ética, todo eso está muy bien, simplemente para que no nos entrematemos a diario, ¿no? Nada más. Pero esto no es la evolución del ser humano, no es lo que se espera del ser humano, porque el ser humano tiene capacidad de algo más. Y si no activa ese algo más, entonces no nos queda otra que la frustración. Porque no habremos realizado lo que realmente podemos hacer, que es trascender lo animal para convertirnos en un ser espiritual.
La verdad es que con esto poco añadir, porque es un broche fantástico para cerrar todo este contexto que ha habido, ¿no? En esta mesa ha sido... hemos empezado desde mi punto de vista desde lo que más individualizaba a esta, ¿no?, a la humanidad como tal, ¿no?, estas etiquetas, estas generaciones, hasta lo que más nos ha unido y nos une, que sí que tiene que ver con ese sentido de por qué estamos aquí y qué se espera de nosotros. Y la verdad que con estas palabras, pues para mí sería un cierre fantástico. Agradecimiento también a todos, a todas las aportaciones que han surgido. Son nuevas perspectivas porque también se nos ha llevado la contraria, luego por otro lado, pero eso nos gusta, eso es lo que más nos gusta en Axiom, y por eso también, pues, en este segundo círculo, a quien esté oyendo, pues le invitamos también a que nos pueda aportar su punto de vista sobre este tema, independientemente, de en qué generación haya nacido, aceptamos todas las perspectivas porque no nos separa eso. En Axiom precisamente también nos une el poder encontrar ese punto de unión y de esencia y de motivo por el que nos reunimos en una mesa redonda. Gracias a todos por haber participado y por estar aquí.
Gracias.
Gracias.